Esta es la presentación de un paper que presentamos entre tres profesores. Yo haré un poco la primera parte, que se refiere a las principales tipologías de medios de comunicación que se han desarrollado desde la Universidad Española y en particular desde el grupo, nuestro grupo de investigación, y posteriormente el profesor Colomeso mostrará el sistema de catalogación de cibermedios que se empleó en el propio grupo de investigación para desarrollar el mapa de cibermedios españoles, que mostrará algunos de los principales resultados. Bien, evidentemente, a la hora de clasificar medios de comunicación, y más en un ámbito como es Internet, podemos atender a distintos criterios, a distintas variables. Desde un punto de vista general, al menos en España, la obra que ha tenido más influencia a la hora de catalogar lo que podríamos llamar formas y niveles de la comunicación, modelos de medios de comunicación, es la obra de Dennis McQuaid, en concreto dos trabajos, su teoría de la comunicación de masas y su estudio de modelos de comunicación colectiva, McQuaid y Windass. A partir de esos trabajos, en España destacan sobre todo los trabajos a finales de la década de los años 90 de los profesores Felicísimo Balbuena, de la Universidad Complutense de Madrid, y Miquel Rodrigo Alsina, de la Universidad Pompeu Fabra, y entonces en el año 90 de la Universidad Autónoma de Barcelona. El año que viene tendremos el placer, espero, de ver el libro de modelos de comunicación del profesor Colomeso, así que probablemente podremos ampliar considerablemente ese ámbito de estudio en lo que es España. Decía que desde la perspectiva de las formas y niveles de comunicación, ya entrando específicamente en lo que es el ámbito de Internet, podemos encontrar diversas tipologías o diversos criterios. El primero de ellos son las tipologías centradas en el objeto o la finalidad de los contenidos que se están exponiendo, que se están desarrollando en Internet. En concreto, este trabajo de los profesores de la Universidad de Murcia, Jaime Alonso y Lourdes Martínez, que se publicó como capítulo del libro Manual de Redacción de Ciberperiodismo. Partiendo de una tipología anterior, que es la que elabora, haciendo y adaptando en parte, el profesor Dominique Bolton, del Centro de Investigaciones Sociológicas de París, Alonso Martínez distingue cuatro tipos de contenidos: contenidos de carácter informativo, contenidos de servicios, es decir, que proporcionan algún tipo de servicio al usuario, una información de carácter meteorológico, podría asociar con lo que se denomina el periodismo de servicio, algún tipo de servicio financiero, alguna compra, etc. Contenidos de carácter relacional, aquí se escribirían muchos mecanismos de comunicación interpersonal, como los sistemas de chat, los foros de debate, el propio correo electrónico, y contenidos de intermediación o infomediación, es decir, que permiten que el usuario acceda a otros contenidos. Aquí se englobarían los buscadores y directorios de Internet. Otro criterio, que en parte evoluciona del anterior, tipologías centradas directamente en los elementos que conforman, que configuran esos medios de comunicación. Un estudio temprano dentro de este ámbito sería el del informe de la Fundación Telefónica en el año 2000, que está claramente volcado, sin embargo, a los elementos o a los aspectos financieros económicos de la red, es decir, el consumo de contenidos en Internet como un consumo de productos. Esos productos pueden ser tangibles, es decir, productos físicos que se compran a través de la red, productos intangibles, por ejemplo, la suscripción a un periódico, productos de servicios, es decir, para adquirir unos determinados servicios que solo se pueden adquirir a través de la red, y finalmente contenidos de infomediación, que de nuevo corresponden a contenidos que nos derivan, que nos llevan a otro tipo de contenidos. El mismo Jaime Alonso, en el año 2005, desarrolla otra
bibliografía, en este caso, se centra en los sujetos que participan de la información y que englobaría dentro de este apartado. Se distingue, por un lado, entre los gestores de los medios y, por otro, en los usuarios que consumen esos medios en Internet. Los gestores pueden ser productores de la información o simples moderadores de esa información, como ocurre en algunos foros de debate, y los usuarios, por su parte, pueden adquirir tres papeles distintos y a veces papeles que pueden complementarse o pueden ir cambiando en virtud de su relación con el propio medio. Usuarios pasivos, que se asociarían con lo que es la tradición de los medios de comunicación de masas o los medios de comunicación convencionales. El usuario activo, que se supone es más común de Internet, que efectúa una selección más amplia de contenidos, más precisa, que incluso se permite contestar o interpelar a los gestores de la información. Y usuarios determinantes, es decir, sin los cuales no pueden existir dichos contenidos, que corresponderían de nuevo a la mayoría de los medios de comunicación interpersonal. Es decir, un chat no tiene sentido, es una herramienta vacía completamente de contenido si no hay usuarios que utilicen Bien, en tercer lugar, tipologías centradas en los modelos de comunicación. No sé si está feo, pero bueno, como es la tipología que desarrollo yo, voy a explicar un poco de dónde parto para que se entienda a dónde llevo. En este caso, se parte fundamentalmente de dos ideas. No voy a hacer un listado o una enumeración de los motivos por los cuales los medios digitales suponen un cambio, pues una cuestión, pues creo que sobradamente visitada, pero sí querría simplemente hacer referencia a dos cambios de importante alcance que provocan los medios digitales. En primer lugar, hay una generalización de las tecnologías para acceder a la información, lo cual también supone un aumento y una dispersión de la oferta de medios de comunicación. Y en segundo lugar, las tecnologías digitales, en su mayor parte, permiten un papel mucho más activo por parte de los usuarios. A mi entender, esta doble cambio implica a su vez reivindicar o retomar en parte al menos algunas teorías que habían sido ciertamente dejadas a un lado por la academia. De una parte, en lo que se refiere a la presencia cada vez mayor de las tecnologías en la vida cotidiana, pues sin duda las observaciones de Marshall, de McLuhan y la Escuela de Toronto, que en parte, y también actualmente, habían sido dejadas en un poco como, como una visión poco seria del funcionamiento de los medios y más cercano a lo que sería el ámbito de las profecías que el ámbito de la investigación científica. También se derivaba de la propia forma que tenía McLuhan de mostrar sus intuiciones en libros, pero creo que dichas intuiciones están siendo en parte validadas en el mundo actual. Por ese motivo parto de esa teoría del medio, de esa Escuela de Toronto, como una de los referentes. Y en lo que concierne a la importancia cada vez mayor de la audiencia, de los usuarios en la propia configuración de los contenidos, creo que también cabría hacer mención a la hipótesis de los usos y gratificaciones, desarrollada como una evolución de la teoría de los efectos limitados en los años 60 en Estados Unidos, y que también se tendía a verse en relación con los medios de comunicación de masas como una visión excesivamente optimista de cómo funcionan los medios de comunicación. Posiblemente, en el caso de los medios de comunicación de masas, otorgar tanta importancia a la audiencia por excesivo. En el caso de los medios digitales, quizás no sea tan excesivo. Distingo, como tipología de modelos de comunicación en Internet, distingo dos categorías que englobarían las principales. Quisiera creer que todas las manifestaciones o los distintos medios de comunicación desarrollados en Internet. De una parte, medios de comunicación interpersonal, de otra parte, medios de comunicación colectiva. Los medios de comunicación interpersonal, que vendrían a corresponder a la comunicación cara a cara o tecnológicamente mediada entre personas en el mundo, digamos, preexistente, se define porque la comunicación es producto de la interacción entre los usuarios. Esto también lo indicaba Jaime Alonso. Si no hay usuarios, no hay comunicación y no hay contenidos. Son los usuarios los que crean la comunicación participando de ese diálogo, de esa interacción. Mientras que en los medios de comunicación colectiva la interactividad y la comunicación se define entre el usuario y un medio que ya ha proporcionado, que ya dota al usuario de unos determinados contenidos. La clasificación de medios que surge a partir de ahí, como digo, distingue dos categorías. Dentro de la comunicación interpersonal distinguiría 10 tipos de medios. Evidentemente, esto no son compartimentos estanco o compartimentos excluyentes. Aparecen abundantes hibridaciones, abundantes excepciones. Estamos hablando de un medio, Internet, que engloba formas y niveles de la comunicación mucho más diversos de lo que estábamos acostumbrados en los medios convencionales. Por ejemplo, evidentemente, aunque los wikis puedan considerarse medios de comunicación o sistemas de comunicación interpersonal, el producto de los wikis, por ejemplo, la Wikipedia, acaba leyéndose como un medio de comunicación colectiva. Pero, en fin, en general, ese criterio que indicaba antes, que la comunicación como producto de la interacción de los usuarios o la comunicación como propuesta inicial del medio, creo que sigue siendo funcional, sigue funcionando de palabra. Dentro de los medios de comunicación colectiva es donde integraríamos a los cibermedios, que a su vez se podrían analizar en torno a tres variables que también aparecerán dentro del estudio cibermedios de computación que comentará el profesor Pablo Meso. Cibermedios exclusivamente digitales creados en Internet o cibermedios provenientes de un medio convencional anterior. Cibermedios generalistas especializados y cibermedios creados con criterios profesionales, con criterios periodísticos profesionales, o cibermedios creados por aficionados, en todo caso por no profesionales. Esto último ocurre con muchos medios de comunicación alternativa o medios de contrainformación existentes en la red, por ejemplo, Indie Media, de dimensión internacional, y también ocurre con la mayoría de los experimentos de periodismo participativo o periodismo ciudadano, a veces moderados por los periodistas, pero en muchísimas ocasiones producto directo de los contenidos creados por el propio público. Bien, en cuanto a las clasificaciones de cibermedios, querría hacer alusión de entrada a la propuesta del grupo de Santiago de Compostela, que ya ha hecho referencia el profesor Javier Villarroci, que permite cuantificar el grado de dinamismo de los distintos cibermedios analizados en torno a cuatro variables: la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad y la frecuencia de actualización de esos contenidos. Esta propuesta, como se puede ver en la presentación, tiene el objetivo de empezar a diferenciar claramente entre lo que son los medios digitales, provengan o no de un antecedente impreso o audiovisual, y dichos medios convencionales, puesto que hablamos de unos medios con unas características, con un lenguaje específico. Esta propuesta aparece en el libro Cibermedios, pero ya ha sido elaborada con anterioridad. Otros trabajos que atienden a diversas clasificaciones de cibermedios, que podemos ver en la parte inferior de la pantalla, son los de Condomeso y María Física Talapiedra, y Condomeso, ambos de 2004, el trabajo de análisis de los cibermedios en el País Vasco, liderado por el profesor Diagnosi, de 2007, y otro trabajo propio de este mismo año en torno a los cibermedios valencianos que me corresponde la autoría. Bien, en conclusión de lo que sería esta parte de la exposición, y para dar paso al profesor Meso, retomando un poco lo que hemos ido viendo en esta primera parte de la exposición, evidentemente los criterios de clasificación de los cibermedios pueden ser diversos, y quizás lo que conviene es elaborar tipologías que, sin resultar excesivamente arduas o complejas a la hora de aplicarlas al análisis de un cibermedio, no se queden en una única categoría, sino que combinen de varios criterios. Por ejemplo, el público al que van dirigidos, la aplicación de criterios profesionales, relacionales y éticos de la actividad periodística, el aprovechamiento de las posibilidades o el grado de aprovechamiento de las posibilidades que ofrece el ciberespacio, que es la cuantificación a la que ya habíamos hecho alusión que propone el grupo de Santiago de Compostela, y el grado de renovación y actualización de los contenidos. Bueno, aparte de estos criterios, por decir todos, son tomados en cuenta en el análisis del grupo Cibermedios, financiado por el Ministerio de Educación, y a continuación explicará el profesor Coldovich.
Habitual de internet, o se reconoce como usuaria habitual de internet, y fundamentalmente también en cuanto al crecimiento exponencial del número de hidromedios que hoy en día nos podemos, españoles que hoy en día nos podemos encontrar en la red. Comienzan a desarrollarse los primeros proyectos de investigación, si bien inicialmente pues eran un poco de manera como de acercamiento, un poco temeroso, ¿no? Y más bien de definición de esos estados de la cuestión. El ESO y Cantabatierra de ESO y la Escuela Social de Estudios Vascos era una aproximación a la una primera catalogación de los cibermedios que nos podíamos encontrar en, la, en el País Vasco. Hablábamos de cerca de unos 60-70 medios, ahora ya sobre el año 1999, pero venía a ser algo representativo. Es a partir del año 2002, con la ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando se desarrolla este el primera, o la primera parte, digamos, la, o el eslabón que empieza a trabajar este grupo, el impacto de Internet en los medios de comunicación en España, cuyo resultado fue el libro de cibermedios que aparece en la parte superior. Casi de forma paralela, bajo la dirección del profesor Díaz Monti y con una ayuda de la Universidad del País Vasco, se desarrolla el trabajo del impacto de Internet en los medios de comunicación en el País Vasco. Creo que ya se comentó en las jornadas de inicio que se aplicó la misma metodología en ambos casos. De hecho, fue, en el caso de la Universidad del País Vasco, fue mucho más sencillo este segundo proyecto porque el trabajo ya venía de la primera fase. En el año 2006, todavía ya son ya estos son proyectos que están ya en marcha y cuyos resultados pues esperemos que se empiecen a ver en breve. Está de convergencia digital en los medios de comunicación y contenidos que dirige el profesor Ramón Salavín. Estructura y tipologización de los medios digitales de la Comunidad Valenciana con ayuda de la Universidad Valenciana que dirige, creo, el profesor Miguel López. Y un último que tengo el honor de dirigir de sobre la situación y actitudes de los periodistas en el País Vasco, también con la ayuda de la Universidad. Pero digamos lo que son, sobre todo los tres primeros, los que posibilitan hacer un acercamiento al estado de la cuestión. Centrándonos ya en lo que es el impacto de Internet en los medios de comunicación en España, resultó en su momento un proyecto muy, muy ambicioso porque se trataba de hacer una catalogación lo más exhaustiva posible de todos los medios de comunicación existentes en España. Luego veremos que se obviaron algunos, como las, los confidenciales y los vuelos, y nos centramos, lo establecemos en aquellos que verdaderamente tenían un conocimiento como ellos habían hecho. Supuso una dificultad, porque nos encontramos primero ante una realidad que no sabíamos hasta dónde llegaba, y porque fundamentalmente se trataba de un objeto de estudio muy joven. Hablamos que en 1996 comienzan ya a aparecer los primeros diarios en Internet y 6 años después todavía no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y la propia dinámica evolutiva que presenta los medios de comunicación en Internet también nos, pese a ser ambiciosos, nos acierta también con todo. De hecho, algunos territorios todavía quedaron de investigación, quedaron huérfanos y que en sucesivas investigaciones están siendo tenidos en. ¿El porqué de este impacto o el porqué de este estudio? Bueno, fundamentalmente para identificar los modelos prototípicos de cibernet. Lo que es el realmente el proyecto, en principio aglutinaba 4 universidades, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Málaga y la Universidad de Navarra, y a 15 investigadores. Los resultados fueron un primer censo nacional de cibermedios y un balance multidisciplinar de la primera década, de lo que había ocurrido en los primeros 10 años de desarrollo de cibercriminalismo en España. Los resultados fueron ese primer censo nacional de cibermedios y, repito, solo se tuvieron en cuenta aquellos medios con ISCN o con domicilio social conocido. Por lo tanto, quedaban al margen de este primer estudio todas las bitácoras, los boletines empresariales, los confidenciales y un método avanzado de rastreo gracias a la, fundamentalmente a la labor técnica que desarrollaron desde la Universidad de Santiago de Compostela. La muestra obtenida nos dio lugar a establecer un censo de 1.274 cibermedios, a fecha de enero del 2005. Podría decir que hoy en día ese número se ha incrementado notablemente. Las variables de análisis fueron el medio matriz, el contenido, la distribución geográfica, el idioma y la actualización informática. Todo eso se plasmó en una ficha, creo que recordar, de unos 20 ítems que manualmente y por una distribución geográfica de las cuatro universidades fuimos rellenando, inicialmente manualmente, fuimos rellenando los investigadores y luego, gracias a la labor inconmensurable de la Universidad de Santiago, vuelvo a repetir, se encargaron ellos de introducir una base de datos que creo recordar que está, ¿no?, en el tiempo. En enero de 2005, que es cuando concluye la investigación, en España se contaba con 135 diarios, más de 7.000 revistas, por encima de las 900 televisiones, más de 4.000 radios y empezaban a haber ya 1.274 cibermedios en Internet. Con lo cual, en comparación, pues es como muy representativo. En función del medio matriz, se observa que más de la mitad correspondía a diarios y revistas, casi del 55%, un 27,6% eran radios, un 8,7% eran televisiones y el resto eran solo webs, o sea, medios creados exclusivamente. En cuanto al tipo de contenidos, el 60% prácticamente eran de información general frente a un 40% escaso de información especializada. Por comunidades autónomas, este era el reflejo, todas ellas tenían una representación en Internet, quizás más austera en los casos de las comunidades de Ceuta y Melilla, pero en principio toda comunidad autónoma tenía recogido presencia en sus, quizás. Era la comunidad de Cataluña con 143 medios, Madrid, País Vasco, Andalucía y la comunidad valenciana, las cinco primeras que ocupaban ese ranking en cuanto a cibermedios de información general con presencia en la red. Por lo que respecta a los cibermedios de información especializada, que repito, representaban el 40% del estudio, en alguna ya desaparece, por ejemplo, la comunidad de Ceuta y Melilla, pues es prácticamente reservado. Cambia el orden, es Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco y la Comunidad Valenciana las cinco primeras que ocupaban ese ranking. Respecto a los cibermedios por tipo de especialización, los de información especializada, nos encontrábamos con que la cultura era quizás el género que más representación tenía en este estudio, pero sorprende cómo ya contenidos relacionados con la comunicación y medios ocupan el cuarto lugar en este momento, con 45 cibermedios. Luego hay de servicios, de deportes, de ciencia, sociedad, nuevas tecnologías, educación e infancia, nuevas tendencias, política, religión, información jurídica y otros. Por idiomas, creo que ya se ha comentado a lo largo de este seminario, si algo también caracteriza la España es esa pluralidad de lingüística que existe. El español era la lengua predominante, pero sin embargo existían ya otro tipo de idiomas representados también en aquel estudio. El catalán valenciano ocupaba el segundo lugar, el euskera era el tercero, gallego era el cuarto, inglés, alemán, otros idiomas y medios bilingües, como podría ser el aranés, el asturiano, etc. Lo del inglés y alemán fundamentalmente era medido también en parte a las comunidades inglesas y alemanas que cada vez más deciden escoger España como lugar de retiro, digamoslo así. Con respecto a la actualización, se estudiaron varios factores como la constante, la diaria, semanal o incluso actualizaciones anteriores a la semanal, observamos cómo fundamentalmente lo que predomina es la actualización diaria de los contenidos, seguido de la actualización constante, que tiene un mayor reflejo quizás en los medios impresos con presencia en internet, la semanal, y había muchas páginas que tenían una actualización muy dispar, pero por encima de la semanal. Hay que tener en cuenta que algunas de estas primeras cibermedios que se utilizan en realidad en internet funcionan mucho con el voluntariado de la gente, y la renovación de esos contenidos depende fundamentalmente de la disponibilidad temporal de esa persona por actualizar esos contenidos. ¿Qué pasa en la segunda década? Bueno, pues al margen de que futuros estudios ya vendrán a determinar qué es lo que pueda pasar, bueno, podemos aventurar algunos datos, ¿no? Respecto a la audiencia de medios en España, desde el 95 hasta el 2006, observamos cómo algunos medios comienzan a sufrir ya, digamos, la crisis que afecta a todos los medios de comunicación, es decir, las revistas caen, la radio y la televisión se mantienen a duras penas, es decir, sin perder mucha difusión, o mucha interpretación, perdón, y quizás el caso de los diarios, que se mantiene ahí en los últimos años en torno al 41%, cabría de destacar que es parte gracias también a la presencia de los gratuitos. Sin lugar a dudas, si los gratuitos no se contabilizaran, en los diarios de información diario de pago caerían en cuanto a penetración. Y se observa cómo la penetración de internet, siendo escalonada, va en incremento. Respecto a la inversión publicitaria, es sorprendente el hecho de que cuando todos los medios perduran ahí, mantienen las penas, y que todo el mundo plan muy llorón, no pierde ninguna oportunidad para expresar que la tarta publicitaria no llega para todo el mundo, se observa cómo las cantidades de inversión o la inversión en publicidad en los diferentes medios sigue creciendo. Con lo cual, algo no cuadra. O lo somos muy llorones, o la tarta se sigue tirando. Pero en internet, por ejemplo, se observa que de esos 120 millones de euros en el año 2005 se pasó a los 160 millones en el 2005. Y para terminar, los diarios que lideran el mercado de información periodística en internet, tenemos El Mundo, Marca, 20 minutos que es un gratuito, ABC, Sport, que es un periódico deportivo, Periódico Digital, que también es un ingreso justamente en internet, el periódico de Cataluña. En este estudio, en la hoja de la ley interactiva de julio de 2007, no aparecen los medios de prisa con que se autoexcluyeron de la misma medida. Ya, por último, ya para acabar, hacia grosso modo, a modo de conclusión, fundamentalmente lo que estima es el modelo de negocio gratuito. La inversión publicitaria en internet crece a gran ritmo, pero sigue teniendo más futuro que presente, y por último emergen otras formas alternativas de medios periodísticos.